Sí, es, ya estamos de vuelta aquí en Celoide de la Otra Perspectiva con este episodio 158. Mi nombre es Balán Mendoza.
Yo soy Roberto Uribe.
Y yo soy Edgar Meritano.
Pues ya estamos de vuelta con un episodio más aquí en vivo. Aunque creo que el tío Facebook se está comportando mal, pero bueno, ya saben que lo subimos después.
Así, así es el tío Facebook.
Se pone fresa.
Sí, una vez más. Vengo yo, Roberto, el hombre de los chinitos rebeldes, Balam con su peinado chavorruco.
Es correcto.
No creo haberme peinado hace mucho, ¿eh?
No.
Desconozco qué es eso.
Dices, no. Exactamente. Pues una semana bastante interesante en el cine, puesto que, bueno, acaba de pasar Día de Brujas y los disfraces más solicitados este año, ya entregando las estadísticas, fueron de Barbie y Merlina. Justamente lo que no quería. Ajá, para sorpresa de nadie, las únicas y diferentes. Ahora se disfrazaron de Barbies y de Merlinas. Pero esta semana fue también muy, muy, muy buena en sentido de streamings y esas cosas, porque el jueves fue así como super jueves. Porque salió Pluto en Netflix. Pluto es una historia de detectives con robots basado en el mundo de Astro Boy.
Astro Boy.
Que vale mucho la pena. O sea, tanto el manga como lo poco que pude ver el otro día de esta serie. Nada más me eché la mitad del primer capítulo. También, para los amantes, la violencia justificada. Por fin tenemos segunda temporada de Invincible, que se ve que va a estar mejor que la primera y mejor que el spin-off de Atomic, de Atom, que también está muy bueno. Si no lo han visto, es un especial de una hora y también fue un capítulo de una hora. Y por otro lado, en el mundo de Marvel, se estrenó el último episodio de la segunda temporada de Loki, donde pues ya le dan salida a Kang del universo porque perdió un juicio.
Ah, ya se lo dieron oficialmente como historia, así de, híjole, te iba a ser nuestro villano, pero
sí.
¿Ve a ser un villano en la vida real?
Exactamente.
Se la creyó ya mucho y valía chetos, güey.
Pobre universo. Perdió un Marvel. Juicio. Perdió un juicio y...
Pobre universo Marvel, porque al final de cuentas, justamente la noticia de que privó en la semana, es que Marvel quiere revivir al cast original de Los Vengadores. Porque, pues, bueno, claramente algo está fallando con sus políticas de inclusión. con la recepción de sus...
De la fase 5. Con la recepción de la fase 5.
De la muy tropezada fase 5. Y de que, pues, querían justamente plantear a las New Avengers, ¿no? Y, pues, al parecer, están reculando, ¿no? Están reculando y pues, dicen como, chale, esto no vende. Y pues vamos, solamente alguien nos puede salvar, el Capitán América.
Sí, claro.
Es correcto. ¿Y cómo lo vamos a convencer, ya que él dijo que iba a ser la última película que iba a presentar? A punta de billetazos. Ajá. Exactamente.
Sí.
¿No? O sea,
tiene una cantidad absurda de dinero y entonces dirá, ok, deja, está bien.
Sí, como Don Cangrejo, ¿qué fue lo que te motivó a regresar al universo Marvel? El dinero.
Sí.
Igual a Scarlettita Johansson, que ya como productora la trataron muy mal, y de hecho que puso los precedentes de esta huelga, si nos ponemos así correcto. Muy serios.
Sí, claro. Sí.
Sí, correcto. Es interesante, ¿no? Porque al final de cuentas esta compañía que se montó a varios trenes temáticos y vamos, diversas circunstancias que ya hemos discutido en este programa, pues al final de cuentas, por eso es noticia esta semana, ¿no? Recula y quiere regresar a sus básicos y pues le va a costar un dineral. Ya le está costando un dineral.
Sí.
Sí, claro.
Y pues bueno, Pero, Adelante.
No, es que creo que estaba chistoso porque pues dices, o sea, te cuesta un dineral, pero pues tío Disney va a comprar a Hulu, ¿no? Entonces, o sea,
y,
pues tampoco es que les falte,
y ¿no? Y va a comprar a Disney.
¿Y qué? Y así, ya por la culpa, exacto. Eventualmente. Pero vaya, o sea, es como de, Han perdido un chingo de lana, están, van a tener que traer a los Avengers originales con un chingo de lana y todavía le van a aventar así 8.6 mil billones, perdón, con B, billones a Hulu para vente conmigo. No es como, güey, o sea,
Sí,
están
para ser
haciendo
socio
demasiado.
mayoritario.
Sí,
Y
no.
en ese sentido, pues que Disney nos compre, ¿no? Porque nadie nos está comprando a nosotros, y que
Es
una
correcto.
florecita de su jardín, ¿no?
Es
Sí,
correcto. Y nos va a encantar todo lo que salga así, el acólito,
todo.
este.
Sí, todo. Sí,
Todo.
voy a hablar bien de Ahsoka.
Como Rotten Tomatoes, que así le hicieron.
Sí, exactamente.
Sí, eventualmente así de,
Somos
¿por qué te ve como que se está inclinando? Ah, los billetes, los billetes. Ahí
Somos los
están los
Rotten
billetes.
Tomatoes de Latinoamérica.
No que el Doc odiaba a Ahsoka y todo lo que haciendo Star Wars. No, 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 ya lo revaloré.
No, sí. Reflexioné y le da una nueva visión y atrae una
Sí.
nueva
Oigan, muchachos, pero
generación.
en su capítulo tal hicieron popó a Disney y Marvel. ¿Qué pedo ahora? Sí,
Ajá, sí, pero es que
Sí, es de
discrepancias
sabios
de
cambiar de
peso,
opinión.
de muchos pesos.
Ajá. Bueno, Disney, patrocínanos y así podremos hablar bien de tu. Bueno, no sé.
No
No
sé, yo
puedo.
tampoco.
Sí.
Aparte, seguramente va a ser un pinche contrato este vuelo, güey.
Ajá.
Sí. Podríamos pasar a
Pero
ser
podemos
parte de.
colaborar.
O podríamos ser princesas Disney.
Sí,
¿Por
sí,
qué
sí.
Porque desde que Fox compró. Bueno, desde que Disney compró a Fox, yo creo que que el doctor Frank Ermungen ahora es una princesa Disney.
Y la reina Alien es una reina de Disney también.
Exactamente.
Claro. Claro.
Sí.
Definitivamente. Oh, sí.
Y bueno, hablando de polémicas, nuestro abuelito Scorsese está muy enojado porque han puesto un intermedio en su película.
En defensa de los que lo pusieron, sí era necesario. Vi la película y sí estuvo muy chida y todo, pero fui al baño dos veces. O sea, que piensen que primero en la audiencia, ¿no? Que quien vaya a disfrutar una película de Scorsese como yo ya pasa de los 40 y necesitas ir al baño. O sea, sí es
Y aparte
como.
los refrescos son pues de 1 litro, güey, o sea, ¿no? O sea, es
Ajá.
pura física, güey, ¿no?
Sí.
Estás ahí, la primera hora y media de la película te chicas un refresco y así, pues, tiene que salir, güey. Y si tienes todavía otra hora y
Sí.
media o más de película, pues, güey, ese, no mames, ya no estoy poniendo atención, güey,
Y no
¿no?
está pasando absolutamente nada.
Ajá, es como, está bien chida la atención, pero la atención en mi vejiga es peor, güey, ¿no? O
Sí,
sea, no,
exacto.
güey.
Entonces, en defensa de los que lo pusieron, pues sí, sí es necesario. Y pues bueno, no, o sea, también esta película fue un fracaso grande en taquilla, ¿eh? Hablamos de Los Asesinos de la Luna para que no se pierda en el tiempo, ¿no? Los Asesinos de la Luna, que se estrenó este mes en cines y que ha sido un total fracaso en taquilla, ¿no? Y parte de ello probablemente sea justo la duración.
Sí, claro. ¿Qué digo? Yo creo que es una interesante tendencia, ¿no? Que sean películas más largas. En particular, sí, sí me agradan, pero pues bueno, creo que todos los que estamos aquí, que hacemos este programa, nos tocó esa época de los intermedios, ¿no? Era de sí, ok,
Sí, claro.
vamos, ¿no? Vas al baño, haces
Que
tus refills,
tenía más
cosas, estaba
bien
chido.
un sentido comercial, ¿no? El hacer intermedios como, güey, a recargar parques, como ir a los pits, vuélvete a llenar de
Exacto.
palomitas, vuélvete a llenar de refresco.
Que lo
Y
hubiera hecho
pues, en
con
ese sentido creo que es ganar, ganar, güey. O sea, justo es el, pues es que sí es necesario. Así me gustan las películas largas, pero sí no así de, pues de refilón, güey, está cabrón, ¿no?
Y Leo es muy guapo y todo, pero pues ya tengo que ir al baño, ¿no? Entonces, sí.
Sí, ¿no? Sí. No hay más, no hay más,
No,
¿no?
entonces,
Y también,
bueno.
pues la otra es que pues, el señor ya también está, o sea, digo, los respetos y los más grandes saludos al señor Scorsese, pero pues, también ya está grande, ¿no? O sea, él también. ¿No? Sabemos que sus películas son diferentes, pero pues también que no manche. O sea, también él no hacía películas tan largas, ¿no? O sea, eran lentas, eran como de un promedio de 2 horas, si no me equivoco, ¿no? Pero
Correcto.
no de tres, no, ahora un promedio de 3 y cuarto, pues, o sea, ya no es promedio, sino más bien una duración de 3 y cuarto, 3 y media, pues ya dices, a ver, espéreme tantito, ¿no? No, no se me enoje.
No, y el más grande error de la película es la duración, la verdad. O sea, sí estamos ante una obra maestra, pero dura demasiado, ¿no? O sea, estaba yo en el cine pensando, chale, yo tenía una vida allá afuera, ¿no? Como,
Y
que
quisiera
quiero.
regresar a
Y quisiera
ella
regresar.
algún día, güey.
Bueno, entonces.
Recuerdo el sol era hermoso.
Y ahora sí que viene la antirrecomendación de la semana. Y me refiero a Friday Night at Freddy's, que es esta película basada en los videojuegos de la misma, del mismo nombre, que ahora se fueron a la pantalla grande, ¿no? Que creo que ahora esa es la nueva tendencia, o recuperar esa tendencia, y los videojuegos cada vez parecen más películas interactivas. Entonces, correcto, va claro, para allá la cosa. Y okay, lamentablemente...
Sí, adelante, adelante. Me adelanté.
Lamentablemente... Oh.
A ver, voy. Probablemente sí. Esta tendencia fue marcada por Mario Bros, ¿no? O sea, vaya a detonar esta circunstancia de nuevas adaptaciones de videojuego al cine, porque por fin tuvimos una gran adaptación de videojuego al cine con Mario Bros, ¿no? Después de, pues vamos, o sea, prácticamente 2 décadas de tropiezos en el tema, ¿no?
Sí, claro. Y creo yo que lamentablemente ahora con Night Freddy's Night o las pesadillas de Freddy's o que es este mundo, el problema que tiene es la clasificación, ¿no? Como que quisieron abarcar mucho este público, entonces la película es clasificación A, cuando se tardaron 8 años en hacer esta película, o sea, los que crecieron, o sea, mis sobrinos que crecieron con esta serie de videojuegos, lo que les gustaba era el misterio y los sustos, ¿no? Tenía mucho, mucho susto e ir develando la trama conforme iba avanzando el juego. Aquí no pasa esto, ¿no? Lamentablemente, la mayoría de la película se la pasa dando explicaciones demasiado largas y primera regla del cine, no me lo cuentes, muéstramelo.
Sí, pues sí. Ya de ahí, pues, desconexión.
Exactamente. Entonces,
y doble.
Ahora sí que yo la vi para que ustedes no la vieran. Ahórrense ahí esos pesos.
Es el servicio que provee Celuloide, ¿no? A los y las celufans. Lo vemos por ustedes y si no vale la pena, pues no lo hagan, ¿no? Ya lo hicimos nosotros.
Inviértanlos en el rerun de Matrix, que está ahora en IMAX, en cierto cine azul, que vale mucho la pena. Matrix 1. Está en IMAX, yo la fui a ver ayer y es gloriosa, gloriosa.
Sí, ¿no? Sí, esa sí la vimos todos en cine, ¿no? Pero pues volverla a ver. Y para los que no la pudieron ver en cine, pues es su oportunidad y sin la neta no se la pierdan. A lo mejor para sí, audiencias más jóvenes, creo que sí, los efectos les pueden, ¿no? Pero no, aún así. No,
para nada, o sea, para nada. Al contrario, la revisé ayer y los efectos están muy vigentes porque, por ejemplo, el efecto que ahora entendemos como efecto Matrix, el bullet time, en realidad es un efecto práctico, no digital. Y los efectos digitales están muy bien hechos. Justo ayer lo estábamos comentando porque me llevé además a mi grupo de estudiantes, ¿no? A verla. Y pues sí, los efectos especiales es muy sorprendente que son mejores que Flash.
Ah, bueno, sí.
Y otras. Sí. Otras cosas más recientes que dices, ajá, no, pues no. Y que también por ahí, el viernes, hablando de cosas que han salido esta semana, bueno, jueves y viernes, ¿no? Hablando también de videojuegos, salió Onimusha, ¿no? Que también es basada en un videojuego, pero es una serie en Netflix. Si les gusta el tema japonés, katanas, samuráis, pues les va a gustar. Si les gusta el videojuego, por supuesto, creo que bueno, puede haber puristas y que no les guste tanto. Me pareció bien porque además lo que hicieron es que al personaje este famoso de Musashi... lo basaron en la cara de Toshiro Mifune, ¿no? Entonces, de ahí ya dices, no, sí, sí se ve chido, y también como la voz y todo esto, entonces, bastante bien. Eso es de un lado, y también del otro está la que les había comentado, de Blue Eye Samurai, también sobre samuráis y ese tipo de cosas. Está interesante la historia, apenas meter el capítulo 1, ¿no? Pues sí, también uno tiene vida, tiene otras responsabilidades, y pues es complicado entrarse a hacer un binge-watching de 2 series, pero se ven bastante bien, ¿no? Entonces también eso salió esta semana, entonces sí viene bastante cargadita esta semanita y pues ahí échenle un ojo también. Creo que de lo último pues es el tema de Paramount Plus, que se me hizo muy curioso, que está remontando suscriptores, ¿no? que creo que dentro de todos los streamings era como el patito feo, ¿no? Entonces así como, híjole, pues échale ganas, ¿no? O sea, sí tiene un buen repertorio de películas.
Una buena base, pero como que, sí.
Sí, pero todo el mundo lo veía como hacia abajo de, pues Paramount, como que no, y ahorita está remontando suscriptores, ¿no? Entonces, las Star Wars están bastante vivas.
A diferencia de Disney Plus, ¿no? Que todo lo contrario, ¿no? Que sus suscriptores son porque vienen incluidos en otra cosa. Y y la verdad es que la ha estado perdiendo, ¿no? O sea, sí ha tenido una pérdida de suscriptores bastante considerable, ¿no? Y el que siempre se ha mantenido es Netflix, ¿no? Que a pesar de la Triverse, pues él se mantiene como el titán, ¿no? Muy a pesar, justo en detrimento de mucho de su contenido, ¿no?
Sí, correcto. Y ahora hasta también me enteré que Mercado Libre ayer estaba viendo, también ya tiene películas y así tiene Mercado Play. Se me hizo muy curioso. Sí, o sea, me llegó como la notificación, digo, tengo la aplicación en mi móvil. Me llegó, le di clic y fue como, ¿quieres ver películas? Y yo, a ver, vamos a ver qué se trata, ¿no? Y tiene como algunas cosas que están gratis y yo así de, ajijo, ¿no? Como que ese sí me sacó de onda, ¿no? Como lo están haciendo con el tema de licencias y así, pero pues también indica que hay que el mercado también está muy...
Te recuerdo que en Argentina está Cuevana, güey.
Sí, sí. No, güey, o sea, sí, pero bueno, Cuevana Premium y eso pues es diferente a que Mercado Pago, que es una empresa que te está vendiendo cosas, te diga, pues, o sea, ¿no? ¿Me entiendes? Sí.
Es interesante cómo se mueve, ¿no? En los últimos años, en los últimos 2 o 3 años, y con las tendencias que marcó la pandemia, justamente Mercado Libre le ha estado pegando a Amazon con todo y en todos sus rubros, ¿no? Entonces, pues ahí también la guerra de los
del delivery,
¿no? Del delivery también está
delivery muy... Delivery Wars.
Exacto, ¿no? Y bueno, esto también deriva en contenido, ¿no? Que es justamente lo que pasa con esta noticia de Mercado Libre, ¿no? Es interesante.
Pues, sí. Muy. Y pues bueno, basta de chorizo, que ahora sí hubo bastante, o sea, hubo bastante parrilla. Y vamos con la maciza. Y nos referimos a que hemos escuchado a nuestros queridos celufans y querían un poco más del cine coreano, ¿no? Tomando y siguiendo la línea del Tren to Busan, y que hace no muchos años se estrenó, yo creo que el último boom, que es la de Parásitos, recordando también que hace no mucho hablamos de Oldboy un poquito, pues vamos a hacer un recorrido por el cine coreano.
Sí, sí, creo que, pues bueno, también, o sea, en el episodio pasado de Tren to Busan, pues les comentamos un poco, ¿no? Las tendencias que ha habido. A mí de lo que se me hace muy interesante es, bueno, uno que es un país, por supuesto, que tiene una historia muy, muy compleja, ¿no? También podemos equiparar a, pues, por ejemplo, Alemania, en el sentido de, pues, fue dividido, ¿no? En algún momento por estas dos ideologías. Y en el caso de Alemania, pues sí se reunificó en algún momento. En el caso de Corea, no, ¿no? Así existen las dos Coreas. Y eso también es algo muy, muy tangente o muy tangible. Y también que, pues bueno, esa Corea de la que estamos hablando es la Corea del Sur, por supuesto, ¿no? Y que es altamente capitalista, ¿no? Y que fue reconstruida con apoyo de varias naciones altamente capitalistas, ¿no? Y sin embargo, en su cine reflejan un montón de crítica, ¿no? Justamente a estos modelos, en sus series, en sus películas, aunque también hay otras que a lo mejor no lo tocan, ¿no? Que pueden ser de terror y pueden ser de otras cosas, pero creo que sí lo tienen muy inmerso y eso es bastante, bastante interesante, ¿no? Porque uno creía, bueno, pues son no altamente capitalistas y son así como, sí, el capital es lo máximo, ¿no? Y es como, no, no, tienen este lado de ¿sabes qué? No está tan chido y que... Pues bueno, esa complejidad pues también se ve en esta también alta tecnologización, ¿no? De repente leí algunas estadísticas de, pues por ejemplo, tienen un ancho de banda así, ¿no? Estúpido, ¿no? En promedio, que pues, casi, o sea, ningún país realmente tiene, ¿no? Es poco los países que tienen una ancho de banda similar. Y que, por ejemplo, el tiempo que pasan de repente sus jóvenes en videojuegos es increíble, ¿no? O sea, es algo que de repente es así masivo. Todo esto también de repente se ve muy reflejado en diversos
medios
medios que usan, sí, claro, o sea, porque al final pues de repente ves dos o tres películas, ¿no? Y que han sacado recientemente, incluso, bueno, pues hablando también de Netflix, pues obviamente ellos también ven la oportunidad, ¿no? De decir, ah, pues ahí hay mercado, vamos a hacer estas producciones híbridas, ¿no? Con con productoras de ese país, con actores de ese país, y meter a lo mejor uno que otro actor pues gringo, ¿no? Para darle como acercar entre de alguna manera esos dos mercados o audiencias. Y creo que lo hacen bien. O sea, tienen bastante buen contenido, ¿no? La que yo estaba revisando era justamente la de los barrenderos espaciales, ¿no? Space Sweepers. Entonces, pues sí, tienen por ahí. Me parece que eso es al final buena propuesta. Si te gustan cosas del espacio. De nuevo que tienen ahí la crítica social de este complejo de salvadores del mundo, ¿no? De un magnate empresarial que quiere salvar el mundo. Y pues esa es parte de la crítica, ¿no? De pues realmente necesitamos eso o se necesita otra cosa.
Y para todo ello, yo creo que hay que comprender un poco el contexto, nuestros queridos escuchas, porque en los 50, en plena Guerra Fría, devino justamente esta Guerra de Corea, donde hubo una invasión del norte hacia el sur, y pues vamos, ¿no? O sea, las potencias se metieron en ello, ¿no? El resultado, pues, es lo que estaba hablando ahorita Balam, ¿no? Que pues existen esta división del país, donde pues uno está con un pie en el futuro, ¿no? Y el otro, pues no, ¿no? Y pero se nota en la cinematografía, ¿no? En la cinematografía, obviamente del país del que tenemos acceso, porque el otro está completamente blindado, cómo va respondiendo, ¿no? Y cómo va exportando no nada más su cinematografía, su cultura en general, ¿no? O sea, con cuestiones también como K-pop, ¿no? Ya habíamos hablado de ello, ¿no? Series, telenovelas, ¿no? Y con un star system muy complejo. Entonces, esto hace a los productos coreanos, ¿no? De repente, muy necesitados, hablo mercadológicamente, ¿no? En el sentido de que, más bien muy demandados, pues, ¿no? Es la palabra que estaba buscando, ¿no? Y esto pues, también es bastante interesante, ¿no? O sea, porque sí, como lo mencionamos en otros capítulos, sí estamos como de repente enfrentándonos a un a una coreanificación, no sé cómo llamarlo.
La inventamos en este momento. Esa es la palabra.
Exactamente. Y sí, no, también tenemos una situación que se conoce como tienen un tema con la juventud. Correcto. ¿No? O sea, son muy hedonistas en ese sentido. Y buscan que la sociedad se vea joven, ¿no? Y si uno ya pasa de cierta edad, como que ya lo empiezan a ver feíto. Entonces ahí sufren mucha presión social.
Y ellos en general, ¿no? O sea, el fenotipo es muy tragaños, ¿no? O sea, si son muy, 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 muy eternamente jóvenes, ¿no? El fenotipo de los coreanos, ¿no? Eso también es muy interesante, cómo se demuestra en su media, como bien lo acabas de apuntar, Borja.
Y pues bueno, de la que yo les quiero platicar se llama Memorias de un asesino. Estamos hablando de una película del 2006, si mal no recuerdo, en la cual un grupo de detectives intenta de resolver un asesinato de varias mujeres, ¿no? Pero la manera en la que investigan es muy interesante porque, pues, no les quiero dar el giro de tuerca, pero resulta que el asesino no tiene muchas memorias, entonces intentan recrear el mismo día una y otra vez para que solito salga a la luz.
Lo que sucedió.
Lo que sucedió, esto va a botar. Exactamente. Exactamente, entonces está muy buena, o sea, tiene elementos de cine negro, tiene este giro de tuerca bastante interesante y dejan una frase muy, muy, muy marcada, ¿no? Porque se supone que el equivalente al FBI coreano, que es como la Guardia Civil, están platicando y dicen, nosotros no tenemos los elementos tan sofisticados como lo tienen Estados Unidos, ¿no? O sea, realmente tú puedes cruzar Corea caminando en 15 días. O sea, todo Corea hacia el sur la puedes cruzar caminando de este a oeste en 15 días.
Sí, porque de sur a norte, pues llegas al norte y te fusilan.
Exactamente.
No, o sea, no es de que no, o sea, mejor otros serían otros 15 días, pero pues sí, no te dejan pasar. No,
pero justamente, y que ellos tenían que adaptar sus métodos de investigación a lo que tenían, ¿no? Y a los recursos que llegaban, pero que activamente ellos no estaban buscando asesinos como en Estados Unidos. Entonces, tiene ese tipo de críticas, ¿no? Que también hay, dentro de esta misma línea, hay un semi-documental, se podría decir que es un documental ficcionizado, en el cual las memorias o los archivos de caso de un asesino real en Corea, del cual también se basa, digamos, esta película, te va marcando, ¿no?, en dónde van quedando las muchachas, dónde van quedando estos distintos asesinos, y se ficcioniza, digamos, la captura. Dice, pues es que en Corea también existen asesinos seriales, ¿no? Nada más que no tenemos los elementos para capturarlos.
Yo creo que en todos lados, ¿no? O sea, justo el tema de repente es como el fenómeno que se da en Estados Unidos, pues bueno, es también muy particular, tanto por, sí, los recursos, pero también creo que por la mediatización, ¿no? Porque a lo mejor en otros lados, o sea, incluyendo aquí México y probablemente todos los demás que nos escuchan de otras partes de Latinoamérica, pues deben existir, pero pues en Latinoamérica, pues creo que hay varios problemas, y uno de ellos, pues, es el tema también de repente de, pues ya sea de corrupción o, ¿no?, de la misma, pues de repente temas de, ¿no?, falta de recurso humano, falta de algunas cosas como para encontrar a este tipo de personas, ¿no? Entonces, es diferente.
O siquiera que las autoridades quieran admitir que existen, ¿no? Porque ese también es otro tema. Por ejemplo, en México, durante los 2000 y hasta antes de la Mataviejitas, oficialmente no existían asesinos seriales. O sea, sí existían, pues, pero
reconocidos.
La oficial era, no, ¿cómo creen? ¿No? Hasta que fue más que evidente con casos como el Caníbal de la Guerrero, la Mataviejitas y como otros cuatro, que además estaban activos al mismo tiempo, por cierto, ¿no? Entonces,
sí, se traslapaban.
Ajá, ¿no? Porque la autoridad dijo, hoy tenemos que trabajar, puta madre, ¿no? Entonces ya se pusieron a capturarlos y bueno, creo que eso da para otro tema que ni siquiera es cinematográfico porque no ha llegado al cine, pero podremos tratarlo en otro momento. Pero justamente también le pasó a la Unión Soviética con Chikatilo, que no admitían que había un asesino serial, entonces no activaban ningún protocolo o tal vez ni siquiera existía para intentar capturarlo, ¿no? Eso también es muy 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 interesante, ¿no? O sea, que las autoridades pues dicen, no, ¿cómo crees? Eso es de gringos, ¿no?
Sí, no pasa, ¿no? Y, ajá, y de, no, también de lo mismo de que dices, no, por eso no ha llegado tal vez tanto al cine, o sea, solo casos, obviamente, de Estados Unidos, pero pues bueno, obviamente también ahí es como cada cultura lo toma, ¿no? Pero pues claro. Sí, esta puede ser una buena, un buen parteaguas, o sea, hacer el documental y luego ya tal vez una versión de, ¿no? En Corea.
Es correcto. Y brincando un poco, o sea, para que vean que sí hay escuela de cine coreano, me voy al 1968, ¿no? Esa época que es polémica en varios países por los movimientos estudiantiles y todo, y también en inglés le pusieron a Day Off o Un Día Libre, y en español la pueden encontrar como El Ladrón de Bicicletas. ¿No? Que justamente nos marca un romance bastante, bastante interesante. Pero lo interesante de esta película es que fue prohibida justamente por el régimen militar y fue redescubierta en el 2005. Entonces esta película estuvo enlatada prácticamente más de 30 años para poder ser vista. Y lo interesante de esta película es que justamente se guardó en la lata de otra película que sí estaba autorizada
por el régimen.
Entonces ahí quedó enlatada, y cuando, digamos, empiezan a separar las Coreas y se encuentran con esta, dicen, bueno, pues vamos a revisar, y reencuentran esta joya, ¿no? Que
Oye, una
justamente.
pregunta, Bob. ¿Qué tiene que ver
Dígame.
con el ladrón de bicicletas italiana?
Pues nada.
El
¿Nada?
nombre.
El nombre.
Ajá.
Sí,
El nombre, pero
el
habría que
nombre.
ver si es traducción, es tema de la traducción o
Sí,
no.
es tema de la traducción. Porque la película va más de un ladrón de bicicletas, justamente, que se enamora de una muchachita a la cual se topa y que no denuncia que se está robando las bicicletas. Entonces toman un día libre entre ellos dos
Y surge.
y surge, exactamente.
Surge un noviazgo. Que eso está interesante, ¿no? O sea, también este tipo de cosas que llegan a pasar en el cine o en las películas y que pueden tener toda esta historia, ¿no? O sea, es la historia de la historia, ¿no? O sea, esa es una historia que se cuenta en la película, en el filme de manera cinematográfica, pero la historia que está alrededor también ya le da, ¿no? Un
Sí.
pues un algo, ¿no? O sea, es como de, órale, pues sí. Porque pudo haber sido, por
Exactamente.
ejemplo, quemada o le pudo haber pasado cualquier otra cosa, ¿no? Y
Sí,
el que haya subsistido.
y en sí, parte de lo que hizo que la película fuera censurada era la cuestión del aborto.
No, pues sí. En los 60s.
Sí, claro, este es un tema polémico hoy,
Sí,
¿no?
exacto. O sea, todavía. Entonces, pues sí, claro, en esa época.
Sigue una sociedad mucho más cerrada y todo, ¿no? Imagínense, ¿no?
Más tradicionalista, claro. Y en un régimen más totalitario, pues sí, claro, era como.
Sí,
No,
no, es
no, no
como.
metas más pólvora, ¿no? O sea, ya de por sí está
No.
complicado todo, ya
Exactamente.
déjalo así, güey, métele en una lata y
El
vámonos.
mundo en general estaba efervescente, ¿no? En esa época, ¿no?
Sí, justamente.
La película que yo les traigo, de la que yo les quiero hablar y que yo quisiera hacerle, de hecho, completamente un programa especial, si aquí mis compañeros quieren y la conocen, es de nuestro muy bien querido Park Chan-wook, ¿no? A quien recordaremos justo por Old Boy y bueno, y su trilogía de La Venganza. Pero esta en particular, digo, es coreana por el director, ¿no? Pues la producción es completamente hollywoodense de Fox Searchlight. Y les estoy hablando de Stalker. Salió en México como Lazos Perversos y fue una película pues bastante desconocidona, salvo por el hecho de que es la película que graba justamente este señor Park en Estados
Estados
Unidos.
Unidos.
Ajá, exactamente, con un cast además sumamente interesante, ¿no? Porque tenemos en el papel, uno de los papeles principales, a Nicole Kidman, también toma a esta, que en su momento era una estrella naciente, y después, ¿quién sabe qué le pasó? A Mia Wasikowska, quien recordaremos por ser Alicia en el País de las Maravillas, y a Matthew Good, quien había salido previamente ya como Ozymandias en Watchmen, ¿no? Y es una película bastante perturbadora. Cuando me han pedido personas que les ponga una película que los sorprenda, les pongo esta, ¿no? Porque es de una cinematografía muy refinada, a diferencia en general de la cinematografía de Park Chan-wook, ¿no? Que es más bien sucia y movida, ¿no? Y que pues, es parte de su retórica, ¿no? No, esta no, está muy bien cuidada la iluminación, los colores, el vestuario. Es muy refinada, pues, ¿no? Y la película sí es bastante extraña, juega con temas como el propio incesto, pero también es muy sensual, pues, ¿no? La película en general, ¿no? Y entonces, pues se las recomiendo mucho, o sea, sí es una recomendación que les traigo y que, insisto, si ustedes, mis buenos amigos, no la conocen, híjole, hay que verla, porque o sea, tienen que verla y tendremos que hacer un programa así completo a ella, porque es bellísima en muchos aspectos y también rara y extraña y, ¿no? Perturbada, weird,
Te
¿no?
mueve, te mueve. En
Sí.
varios sentidos.
Sí, en varios sentidos, ¿no? Entonces, insisto, yo la acabo de revisar porque se las puse a mis estudiantes en el taller de cine que dirijo. Y no, no, sí, se quedaron así como que, ok, ¿qué acabamos de ver? ¿No? Entonces,
Que
pues
estaría
sí.
bueno
Hay que
hacer con
masticarlo un
los
poco.
elefantes.
Hay que masticarlo un poco.
Pues sí, estaría
Ajá.
bueno que los elefantes, todos y las elefantes mandan así como de sí, ya la vi y sí, quiero participar en ese programa, ¿no? Estaría bueno de Leyendo sí. Como así.
Y es muy elegante.
Recuerden que aquí en Celuloide es un micrófono abierto en el cual todo mundo que quiera participar está invitado y pueden mandarnos un mensaje a contacto@celuloide.life o seguirnos en la red antigua conocida como Twitter. También tenemos Instagram y entonces ahí nos pueden mandar un mensajito y es yo quiero participar.
Sí, sí, y si la conocen, pues participen y díganos qué les parece. Porque, insisto, creo que el adjetivo de la película es elegante. Una película sumamente elegante. A diferencia, insisto, del resto de la cinematografía de Park, que no es elegante, ¿no? O sea, esa no es su palabra, ¿no? Pero, sí, no. Pues no, sí, revísenla porque sí es muy bonita.
Yes. Pues creo que hay varias. Yo también me di ahí un clavo, ya no me dio tiempo de ver más, ¿no? Elegí la de los Space Sweepers, justamente porque dije, bueno, vamos a ver cómo hacen este tema del espacio, ¿no? Que también no es una producción fácil, ¿no? No es fácil estar haciendo películas del espacio porque, pues, bueno, ¿no? No es como que podamos salir y grabarla ya en locación, ¿no? Entonces,
como Gravity.
Sí, y que exacto, y que sí se nota cuando haces la simulación, ¿no? Entonces,
por eso existen bien. albercas grandes.
Exacto, ¿no? Y hay un montón de cosas. Pero igual no a todos le quedan bien, ¿no? O sea, hay películas que después que dices, chale, como que no, ¿no? Entonces a ellos creo que les quedó bien, lo cual ya es en sí una palomita, ¿no? Un feat que hay que reconocer. Y que también pone cosas que ya no están tan lejos en términos de tecnología, ¿no? O sea, algo que se me hizo muy interesante y que, por ejemplo, no pueden hacer de repente los gringos es que, pues, por ejemplo, el personaje, un par de los personajes principales pues, son coreanos, ¿no? Entonces hablan en coreano. Entonces ya tienen estos traductores en automático, ¿no? Entonces, pero sí vemos a los rusos hablando en ruso, ¿no? A los españoles hablando en español. Entonces, saludos a España, por cierto. También nos escuchan bastante. Hablando en español y todo esto. Y obviamente se entiende que es el traductor el que te deja escuchar a cada quien en su idioma. Lo cual es algo que probablemente va a pasar. Y que también parece algo muy, ¿no? Muy X, pero no lo es. Porque entonces ya no hay necesidad de tener un idioma universal, por ejemplo, ¿no? Y de que ese idioma a la vez pues, sea un poco de adoctrinar a las personas en ese idioma o en esa cultura, ¿no? Sino ya tú puedes traer tu cultura y tu idioma y pues te van a entender sin problemas y que ya no tienes ni siquiera que aprender otro idioma, ¿no? Salvo pues si quieres un hobby.
¿Quieres decir que perdí 4 años de mi vida intentando hablar esperanto?
Exactamente.
Sí, Borre.
Es correcto. Lo puedes seguir estudiando, pero como un hobby, ¿no? Porque, o sea, al final tampoco es que el esperanto sea un idioma oficial, justo. Entonces, ese, por ejemplo, puede seguir siendo estudiado y puede seguir siendo lo que quería hacer. Pero, por ejemplo, tú hablas español y quien habla chino está bien y ya nada más te hablas en tu idioma y te traduce bien, pues está chido, ¿no? Porque de repente, pues apréndete los tantos idiomas que existen en el mundo. Entonces, creo que esas cosas son interesantes que te las pongan. Y bueno, como les decía, la crítica mayor pues es al creer que... Y que también lo vimos en Busan, ¿no? O sea, el de solo un individuo va a salvar al mundo, ¿no? Y es como, no, o sea, eso no va a pasar y tenemos que quitarnos esa idea de que justamente ese empresario, salvador, visionario con miles de millones, o sea, no va a suceder, ¿no? Al contrario, ahí te demuestran que hay un motivo ulterior y es el tema de, pues sí, analiza al billonario, multibillonario, lo que sea, actual, real, te pueden decir muchas cosas, pero analiza lo que han hecho y de repente si es como, híjole, ¿no? A lo mejor en algunas cosas contribuyen ciertamente, pero la solución no está en esta figura del magnate o en esta figura tampoco de una sola persona, ¿no? O sea, es un tema que nos tenemos que sacar bien duro de la cabeza y que es los grandes problemas se solucionan en comunidad, ¿no? En grupo, no en una sola cabecita. Y eso me gustó mucho.
Oye, qué interesante, porque nunca se me hubiera ocurrido ver esa película. La voy a checar.
Sí, definitivamente. Sí. Creo que como que sí la puedes pasar así como que el mismo póster y como que todo, como que dices, pues quién sabe. Pero tiene mucho más, ¿no? O sea, mucho más de lo que se ve, ¿no? Por ahí también, justo no te voy a decir el giro de tuerca, pero también, ¿no? Una de las personajes principales, pues es una niña, ¿no? Y tiene por ahí como ciertos rumores y dicen, ¿no? Todo el mundo le tiene miedo, luego se dan cuenta de, ah, no es así, o sea, muy buena, o sea, sí te mueve por ahí bien las cosas y te deja este tipo de críticas de, pues sí, no, este no es el... el camino, ¿no? Por así decirlo. Y que lo puedes comparar fácilmente a ciertas figuras, ¿no? En algún momento lo puedes comparar a la cabeza de Amazon, algunas veces a la cabeza de X, algunas veces al de las ventanitas, ¿no? O sea, sí puedes de repente decir como que tomaron a los magnates, le pusieron una especie de mashup, pero bien hecho de, claro, este es, agarra tu magnate tecnológico que gustes, ¿no? Diciendo que va a salvar a la humanidad y pues resulta que no. Entonces, bastante, bastante bien.
Y pues bueno, esto ha sido un poco del cine coreano, o sea, es bastante, sobre todo de los 60s para acá, porque también se ha querido separar mucho del régimen militar, ¿no? Entonces también eso quiere generar una especie de sello particular. Entonces, aquí les dejamos unas pequeñas pistas o unos pequeños dotes no tan, tan conocidos, que vale la pena cada uno de ellos que se claven. Y si ustedes conocen alguna película coreana que nos recomiendan para que la veamos y la recomendemos en el programa, pues bienvenida sea.
Sí, exactamente, ¿no? Creo que también esa es parte de este programa, de este ejercicio, ¿no? Conocer de repente otras películas que nos pueden recomendar las elefantes, oye, les faltó esta, ¿no? O esta está muy buena y uno también descubre otro tipo de cinematografía que tal vez no conoce y viceversa, ¿no? Ellos pueden escuchar, esta no la conocía, está padre. Entonces, pues sí, ¿no? Creo que eso siempre es muy, muy bienvenido.
Sí, estamos abiertos a propuestas y enséñanos cosas.
Así es. Bueno, ¿qué traemos de recomendaciones? ¿Quién dice yo? Además de lo que obviamente ya hablamos, pero pues bueno, siempre tenemos esta sección que en algún momento la pusimos a votación y dijeron, no, sí, déjenla. Sí. Ok, se quedó.
Exactamente.
Pues está en cierto cine rojo en nuestro país. IT, están haciendo un rerun de IT, de eso, la última película. Y pues vayan a ver, yo acabo de ver Carrie porque están poniendo de Stephen King y fue bellísima Carrie, ¿no? Nada más están poniéndolas como por semana, ¿no? Y entonces pues si agarran Carrie en el cine, pues estaría padrísimo, y si no, pues IT, ¿no? Ver IT en el cine siempre está bien chido.
Pues de mi parte, siguiendo con la onda coreana, yo les recomiendo la película de Okija, la cual está en Netflix, ¿no? Aquí nos marca la historia de una niña que se encuentra con una especie de hipopótamo enorme, bastante simpaticón, el cual se supone que pues es un manjar y quieren evitar que se lo coman.
Y yo por mi parte les recomiendo una que se llama Mother, también de Corea, ¿no? Creo que está en Prime, si no me equivoco todavía, porque luego ya ven que checa uno y de repente es, ¿qué crees? Ya no está, ¿no? Entonces, la última vez que chequeé estaba ahí, entonces igual es una viuda que da ahí tratamientos de acupuntura, pero y tiene un hijo y se empiezan a complicar algunas cosas. Es bastante interesante, es un filme también negro, ¿no? Un film noir, entonces bastante bien hecho, que puedan también revisar.
Bueno, pues yo fui la versión antirrégimen militar de Roberto Uribe.
Yo fui la versión K-pop de Edgar Meritano.
Y yo fui la versión de ojos rasgados hacia alguno de los puntos cardinales de Bala Mendoza.
Gracias y hasta la próxima.
Bye.